Pues esta mañana es de mucho gozo poder estar aquí y conocerles finalmente. He tenido la oportunidad de platicar con muchas de ustedes y ha sido de mucho ánimo para mí ver que pues no estamos solas en nuestras luchas, en nuestras pruebas, que aún a la distancia, hasta donde están ustedes aquí, donde estoy yo en Irapuato y las mujeres de Irapuato, tenemos luchas en común. Entonces, esta mañana quisiera compartir con ustedes un pasaje que ha sido mucho ánimo en mi vida. Esta mañana pude compartirles un poco de lo que han sido mis pruebas y mis batallas y cómo el Señor ha sido siempre fiel conmigo. Pero muchas veces cuando estamos en estas pruebas perdemos el enfoque, como decía Chava, nuestra vista espiritual se nubla y pensamos que estamos solas y que las pruebas nos están comiendo y que no voy a ser capaz de salir de esta prueba. Entonces, si me gustan acompañar esta mañana aquí en Segunda de Corintios, capítulo 4. En este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 4, Pablo quiere hacernos saber quiénes somos nosotras, quién está con nosotras y por qué nunca debemos tirar la toalla y nunca debemos darnos por vencidas. Vamos a orar. Padre Dios, te doy muchas gracias en esta mañana porque has traído a mi familia aquí con bien, Señor. Nos has traído a esta familia que tenemos aquí, que hemos podido tener comunión las unas con las otras, porque, Padre, podemos ver las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas, porque sabemos que dejando todos nuestros deseos y poniendo nuestra vista únicamente en ti, podemos salir adelante, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo en nuestra vida y porque nos sigues llevando, Padre, a donde tú quieres, Padre. Te pedimos que nosotros seamos obedientes y estudiosas, Señor, que seamos valientes a tu palabra y escuchando para que podamos llegar ante ti sin llegar tan raspadas ni tan lastimadas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a leer este pasaje de 2 de Corintios 4, versículos 7 al 9, y como somos aquí puras mujeres, lo voy a leer con los adjetivos que hay en femenino para apropiarnos un poquito más del texto. Una cosa, yo tengo mi Biblia Reina Valera, entonces creo que soy de las únicas personas que siguen con esta versión, entonces más o menos lo memoricé en las Américas para no estar con, traía una Biblia aquí y otra Biblia acá y luego termino toda confundida, pero bueno, vamos a hacer lo posible para seguir el texto. Dice, pero tenemos un tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y el extraordinario poder de Dios sea revelado en nosotros. Que estamos atribuladas en todo, pero no angustiadas. Estamos afligidas, perplejas, pero no desesperadas. Estamos perseguidas, pero no desamparadas. Estamos derribadas, pero no destruidas. ¿Qué diferencia tan grande hacen dos palabras en este pasaje, verdad? Cuando leemos este pasaje y escuchamos estas palabras, son palabras difíciles y tristemente palabras con las que nos identificamos mucho. Todas pasamos por aflicción, muchas pasamos esta palabra perplejas, en la Reina Valera dice estar en apuros, creo que yo me identifico más, utilizo más decir estoy en apuros que, oh, me siento perpleja. Pasamos situaciones en que nos sentimos en apuros, algunas hemos sufrido persecución, y aún menos de nosotras ha habido situaciones en nuestra vida que nos han derribado. Pero qué bonito saber, como dice aquí el apóstol Pablo, que aun cuando son 8 palabras fuertes, no tenemos por qué identificarnos con las 8 palabras. Y si Pame me ayuda poniendo la gráfica ahí enfrente. Son 8 palabras que vemos, pero como creyentes, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no tenemos por qué identificarnos con las 8 palabras. Las separé por 2 listas y en medio esta decíamos de estas 2 palabras importantes en la gráfica que sigue, que podemos sentirnos afligidas, pero no agobiadas, en apuros, pero no desesperadas, perseguidas, pero no abandonadas y derribadas, pero no destruidas. Entonces, podríamos decir que Tenemos la lista de la izquierda, si ustedes están viendo de frente, y la lista de la derecha. Y vivir del lado izquierdo de esa lista es algo inevitable en nuestra vida. Es algo que es una garantía de que la vamos a padecer. Pero no las ocho. Y vemos este contraste en situaciones de nuestro pecado, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos en estas situaciones. Y también a veces el mismo mundo, recordando que es un mundo caído y lleno de pecado, pasamos por estas pruebas, pero no tenemos por qué llegar al lado derecho, al lado del derecho de la lista. Y entonces leímos los versículos 7, 8 y 9, pero lo que realmente captó nuestra atención fueron estas ocho palabras. Y nadie nos acordamos de lo que dice el versículo 7. Entonces lo voy a leer una vez más. El versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro para que el extraordinario poder de Dios y no sea el de nosotros. Y esta mañana es de lo que quiero enfocarme y compartir con ustedes, que estas vasijas de las que está hablando Pablo en este pasaje somos tú y yo. Y que dentro de ti y dentro de mí, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, se encuentra el extraordinario poder de Dios, para que cuando estemos pasando por estas situaciones, nos sintamos que estamos llegando al otro lado de la lista. Pero ¿por qué Pablo hablaría o se referiría a nosotras como vasijas de barro? En tiempos bíblicos, las vasijas de barro o el material de barro era un material de uso común, era un material de uso diario y sobre todo de uso rudo. Lo utilizaban para cargar agua, para transportar alimentos, para almacenar harinas o granos, para poner aceite e inclusive para depositar cenizas. Nosotros ahora en nuestras casas muy pocas tenemos ollas, decimos ollas de barro, ¿verdad? Ahora en nuestras casas tenemos vasijas de aluminio, vasijas de metal, algunas de cristal. Y algunas tenemos vasijas de un uso más especial como la porcelana o la china que le dicen aquí, ¿verdad? Pero no dejan de ser vasijas y no dejan de tener un propósito, que es el de contener algo. Pero ¿por qué Pablo nos llamaría vasijas de barro? ¿Por qué no nos llamaría, ustedes son vasijas de porcelana, cuando en otros pasajes somos referidas como un vaso frágil, ¿verdad? No, él menciona que somos una vasija de barro porque quiere que sepamos que no es nuestro exterior, no es el contenedor lo que importa, sino que somos vasijas humildes de barro, pero que tenemos dentro de nosotras el extraordinario poder de Dios, que es capaz de ayudarnos en todas estas circunstancias. Pero, ¿qué lugar tan inusual ha escogido Dios para poner este tesoro, verdad? En mi ciudad de Irapuato, Guanajuato, se han encontrado en muchos edificios o en casas que han decidido renovar, se han encontrado ollas llenas de monedas de oro o monedas de plata enterradas. Oro en vasijas de barro. Y la razón por lo que esto era, porque durante la época de la Revolución, cuando pasaba el ejército revolucionario por la ciudad, entraban a la ciudad y saqueaban la ciudad. Entraban a las casas y se llevaban todo lo que esto podía ayudarles a continuar con su lucha. Entonces las familias, cuando sabían que venía el ejército, hacían esto. Ponían todos sus tesoros en ollas de barro y las enterraban. Lamentablemente muchos perdieron la vida porque al llegar el ejército y ellos no entregar sus tesoros, perdieron la vida en esto. Y entonces años y años después se han encontrado estas ollas de barro llenas de tesoro. Son lugares inusuales para esconder los tesoros, pero tú, esta mañana, ¿sabías tú que tú tienes un tesoro tan grande? ¿Sabías que el poder de Dios está dentro de ti? Ahora, si regresamos a estas ocho palabras, pero ahora sí teniendo el contexto de este versículo 7, que al principio no pusimos mucha atención, ¿sabemos qué? Podemos vivir de este lado de la lista, como decíamos, son situaciones inevitables en nuestras vidas. Pero no tenemos por qué llegar, ni a agobiarnos, ni a desesperarnos, ni a sentirnos abandonadas y mucho menos sentir que estamos destruidas. Vamos a empezar de abajo para arriba, con el lado izquierdo, con la primera, que es derribadas. A veces somos muy dramáticas. Dice mi esposo que yo tengo el don para el drama. Y puedo hacer de una situación chiquita. Y si me meto a buscar diagnósticos médicos, he pasado por las enfermedades más terribles de mi vida. Pero, ¿alguna vez nos hemos sentido derribadas? Es un poco, no es tan común sentirnos derribadas si vamos a la idea correcta de lo que es ser derribada. Muchas de nosotras no lo hemos experimentado y quizá nunca lo vamos a experimentar. Sentirnos derribadas puede ser cuando hay una situación catastrófica, como podría ser un terremoto, podría ser experimentar una guerra, podría ser un incendio en el que perdemos todas nuestras posesiones y nos sentimos derribadas. Podría ser una enfermedad terminal que me ataque a mí o a mi esposo o a mi hijo. Me siento derribada en esa situación. Pero el propósito de este pasaje es que Pablo nos recuerda que tenemos un tesoro dentro de nosotras y que Dios es capaz de sacar algo hermoso aún en medio de estas terribles situaciones. Cada vez escuchamos, cuando veníamos para acá, pasamos por una escuela y nos decía Pame y Adriana que en esa escuela había habido una balacera o un shooting. Ahora aquí en Estados Unidos, que son muy, muy comunes, son situaciones que nos derriban y ponen situaciones difíciles en nuestra vida. Quizá muchas de ustedes, yo no la conozco, Luisa de Eugene, una mujer colombiana que ha padecido mucho de su salud. No la conozco, ya voy a llorar. Otra cosa que deben saber de mí es que me quiebro muy fácilmente. No conozco a Luisa, pero el testimonio de Luisa ha afectado mucho mi vida, porque ella está siendo derribada. Tiene 3 años luchando con una enfermedad, pero ella está firme. Y me cuenta Adriana que ella pide que vayan por ella para ir a la reunión de mujeres, aún días después de sus tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué es esto posible? Porque Luisa, a pesar de estar pasando por esto, no pierde el gozo de seguir buscando al Señor. Y ahorita ella está en el hospital, no sé si todas lo sabían. Está en el hospital, ella tenía mucho anhelo de estar aquí, yo tenía anhelo de conocerla. Pero ella está derribada, pero no está destruida, porque Luisa está consciente del poder que hay dentro de ella y que aún en medio de esto, su cuerpo no va a ser destruido, va a ser transformado y está cada vez más cerca de ver cara a cara a su Creador. Respiremos profunda todas. Y pasemos a la siguiente palabra de la lista, perseguidas. ¿Alguna de ustedes ha sido perseguida? Y cuando vemos esta palabra pensamos en la persecución que sufren nuestros hermanos en Siria o en lugares donde a causa de la fe son encarcelados o inclusive asesinados. Quizá esto ustedes aquí en Oregon, como nosotros en Irapuato, no es algo que tampoco experimentemos mucho. No somos perseguidas a causa de nuestra fe. Pero no necesito recordarles que el mundo está cambiando y las mentes de muchas personas están tan trastornadas que son personas que llaman a lo malo bueno. Y entonces nosotros somos perseguidas por hablar la verdad, por decir lo que Dios dice, y a estas personas no les gusta que hablemos la verdad. No quieren que pongamos el dedo sobre su pecado. Pero, como dijo mi esposo esta mañana, quizá también somos perseguidas o criticadas en nuestra familia o en nuestros entornos, porque esta mañana quizá tú has decidido y has obedecido a tu marido y te muestras sumisa ante él, y al mundo no le gusta eso, y entonces eres criticada porque eres débil al hacer estas cosas. Quizá eres criticada porque tenías un muy buen trabajo y decidiste dejar de hacerlo para invertir. Porque pusiste la balanza y dijiste, mis hijos son más importantes que mi trabajo y que mi posición de poder y de conocimiento. Quizá las jovencitas esta mañana son perseguidas o criticadas en sus escuelas porque no siguen las modas que hay en las escuelas, porque no hacen lo que otras jovencitas hacen, porque no se visten como otras jovencitas lo hacen. Quizá eres perseguida porque tú sí hablas con tus papás, porque tú sí platicas todas las cosas y buscas el consejo y buscas el apoyo de tus papás. Los jóvenes no quieren escuchar a los papás ya. Y entonces somos perseguidas y somos criticadas. Pero quiero que esta mañana sepas que en Mateo 28:20, cuando Jesucristo da esta última gran comisión, Él les recuerda que Él está con nosotros todos los días. Está contigo en tu escuela, está contigo en tu casa. Está con nosotros hoy, está con Luisa en el hospital. Y entonces, aunque nos sintamos perseguidas, nunca estamos abandonadas, nunca estamos solas. Porque dentro de nosotras está el poder de Dios, que puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotras. ¿Y qué hay de la tercera palabra? Ahora sí estamos acercándonos a las que experimentamos más cada día, sentirnos perplejas o en apuros. Sentirnos perplejas o en apuros es una presión que viene dentro de nosotras. Cuando no sabemos qué vamos a hacer, muchas veces como mujeres, y yo me identifico mucho con esta, no sabemos qué decir o qué no decir. Ya lo dije, me debía haber quedado callada. Y entonces ya me metí en apuros. Quizá es un gasto que no sé cómo se va a cumplir o cómo lo vamos a hacer. Son decisiones difíciles que debemos tomar. Y entonces nos sentimos en apuros. Y ayer Cave en su mensaje nos decía que tenemos a nuestro alcance el recurso más maravilloso. Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 3 dice que quien tenga una decisión difícil que tomar, quien necesite algo, pida sabiduría a Dios. Porque Él la da a todos y abundantemente, y dice, y sin reproche. Entonces no tenemos por qué sentirnos en apuros, no tenemos por qué llegar a estar desesperadas, porque si no sé qué hacer, tengo el recurso más maravilloso que puedo pedir, y Él me lo da a manos llenas. Si no sé qué hacer, puedo pedir sabiduría. Si mi hijo o mi hija está pasando por algo y no sé qué contestar, yo como mujeres somos consejeras, y yo tengo 3 hijos, y no saben cuántas veces al día debo estar pidiendo sabiduría, porque soy fatalista, y porque soy dramática, y porque tengo la capacidad de hacer de un problema un desastre, si lo llevo a lo que yo quiero lograr, y a los miedos que dejo que me absorban, y que pienso en que si no lo hago así, ellos van a terminar mal. Tengo un hijo adolescente y ayer platicaba con algunas que también tienen hijos adolescentes y qué difícil es ser madre de un hijo adolescente y de un hombre. Hemos batallado con él y he platicado y muchos saben aquí, es un niño que ha sido un reto desde un principio, mucha energía, muchas ganas de hacer, pero tiene que aprender a que todo tiene un tiempo. Y siempre hemos orado mi esposo y yo en cuanto a guiarle sin quebrantar su espíritu. Y necesito sabiduría para hacer eso. Porque es tan sencillo quebrantar el espíritu de nuestros hijos si no estamos guiándonos y pidiendo sabiduría de Dios. Tengo que pedir sabiduría para saber qué hacer, para saber cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. Tengo que pedir sabiduría para no desesperarme cuando las presiones económicas me absorben y puedo yo ser una carga en ese sentido para mi esposo y desesperarlo a él también. Necesito la sabiduría de Dios y sé que si tengo presente que el poder de Dios está dentro de mí, no tengo por qué desfallecer ni por qué desesperarme. En el capítulo 3:17, de ahí mismo de Santiago, nos describe esta sabiduría de Dios y nos dice que la sabiduría de Dios es pura. No voy a buscar nada más mi beneficio, voy a buscar el bien de toda mi familia. También la sabiduría de Dios es pacífica. Ayer Keiva hablaba de cómo somos tan poco amables y no nos llevamos bien con todas, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que es pacífica, si yo tengo un conflicto aún dentro de mi familia o dentro de mi iglesia, es para resolver los problemas, no para salirme con la mía, ni para demostrar que yo tenía la razón y tú estás mal. No, es pacífica, es amable, es buena, tiene misericordia y sobre todo hemos hablado mucho estos dos días de dar fruto. El Señor nos está podando y está quitando todo lo que nos estorba. Y a veces lo que nos estorba es lo que nos pone en apuros y lo que nos hace sentir derribadas, pero lo necesitamos. No tenemos por qué sentirnos desesperadas porque tenemos a quién recurrir. Y esta mañana quiero que pensemos si Dios es nuestra primera opción o nuestro último recurso cuando estamos en apuros. No tiene nada de malo pedir consejo o apoyo de las personas en nuestra iglesia. Pero ¿quién es mi primer recurso? ¿Es Dios o es mi vecina, a quien más que buscarla por consejo quiero contarle chisme, ¿verdad? Y entonces llegamos a la última de la lista, que es la primera ahí, pero íbamos en sentido contrario, es afligidas. Estuve 4 años en una universidad bíblica, pero no tuve un año de griego, pero no aprendí mucho. Pero esta palabra para afligidas aquí en el texto es muy interesante y a veces las palabras en el lenguaje original y así nos intimidan, y eso me pasó a mí. Me intimidaba mucho estar con tantas palabras y lo que significan, pero a veces entender el contexto y el uso que tenía esta palabra nos ayuda a comprender mejor el pasaje. Y la palabra en el griego para afligidas es tlito. No tiene ninguna ciencia, pero lo que literalmente significa esta palabra es exprimir o apachurrar. Y esta palabra tlibo era la que se utilizaba en el proceso en el que las uvas, hablando de la vid, para que sacaran su jugo. Entonces las uvas eran tlibo para sacar todo su jugo. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es que espiritualmente somos exprimidas día con día. En nuestras relaciones familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia carnal o dentro de la iglesia. Somos exprimidas. Quizá alguna de ustedes esta mañana diga, yo no soy exprimida, a mí Dios me trae en la centrifugadora a todo lo que da. Pero, perdón, ahorita me distraje. Voy a poner un ejemplo más. Si yo tuviera aquí un racimo de uvas y yo empezara a apachurrar o a exprimir, a tlibo estas uvas, y ustedes vieran cómo de entre mi mano, voy a poner un contenedor imaginario porque no queremos hacer desastres, y empezara a chorrear todo el jugo de la uva, y yo abriera mi mano y ustedes vieran que estas uvas que ya dieron todo su jugo están completas y perfectamente redondas, ¿qué llamaríamos a esto? Un milagro, ¿verdad? Es esto lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. A pesar de que estamos siendo exprimidas día con día, no somos apachurradas ni destruidas, ¿verdad? Él está con nosotros y es gracias a ese poder que nos dice aquí en el versículo 7 que podemos ser exprimidas en las situaciones de nuestra vida, pero no somos apachurradas. Esto es solamente un milagro que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. A nadie nos gusta ser exprimidas. A mí no me gusta ser exprimidas. Vivir en este constante estado de ¿qué voy a hacer? No me gusta. Hemos hablado de la paciencia, de aguantar, y no me gusta. No soy una mujer paciente. Pero tengo que aprender, como dijo Cave en Hebreos capítulo 12, dice que debemos aprender a correr la carrera con paciencia y a resistir en cada una de las pruebas. Debemos aguantar. No me gusta aguantar, pero sé que lo que Dios me pide a mí es con un propósito. Y que cuando Él nos pide que hagamos algo, debemos ser conscientes de lo que Él nos está pidiendo y debemos hacerlo con un esfuerzo de que debemos desarrollar estas habilidades, pero nunca las vamos a desarrollar si no estamos pasando por las pruebas. Nunca voy a ser paciente ni voy a aprender a resistir si no estoy pasando por situaciones que me afligen, por situaciones que me exprimen. Nuestro mayor problema muchas veces es que pasamos tanto tiempo preocupadas por esta vasija exterior que tenemos, que nos olvidamos de lo que llevamos dentro, del poder de Dios. Estamos preocupadas porque nuestra vasija se vea bonita, porque nuestra vasija esté al último grito de la moda, que nos olvidamos que lo que hace hermosa nuestra vasija no es lo que nos ponemos encima, sino el poder que sale dentro de nosotras cuando nos encontramos en estas pruebas y las personas que nos rodean, ya sean en nuestra iglesia o en nuestro trabajo o en nuestra escuela o en nuestro vecindario, pueden ver que lo que nos pasa no nos agobia, no nos desespera, no nos sentimos abandonadas y mucho menos nos destruye. No somos vasijas de exhibición, somos vasijas, como en tiempos bíblicos, de uso rudo, de uso diario, creadas para llevar agua a quien tiene sed, para llevar alimento a quien tiene hambre e inclusive llevar aceite a quien está afligido. En 1 Corintios 10:13 dice Pablo que Dios no nos ha dado nada que no podamos resistir y nada que no sea común a todos los hombres, y que fiel es Dios, que juntamente con la prueba nos da una vía de escape para que podamos resistir a la prueba. Y la vía de escape que pone Dios a nuestro alcance es su palabra. Si estamos siendo estudiosas y si estamos dedicadas a la lectura de nuestra Biblia, cuando llegan las situaciones que nos afligen, que nos ponen en apuros, vamos a estar fuertes para resistir la prueba, siempre teniendo en cuenta que el poder de Dios es el que hace la obra. Si vamos dos capítulos atrás, aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, Pablo pregunta, ¿quién es competente o quién es suficiente para resistir todo lo que está hablando él en esta carta de Corintios? Y después, más adelante, en el capítulo 3, versículo 5, él mismo se responde y dice, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para creer más de nosotros, sino que nuestro poder o nuestra competencia viene de Dios. Es lo que tenemos dentro de nosotros lo que es capaz de hacernos salir triunfadoras y victoriosas aún en medio de todas estas tribulaciones. Vamos otra vez ahí, capítulo 4, donde estábamos, al versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Dice, por lo tanto, a pesar de que pasamos por todas estas situaciones, dice Pablo, no desfallecemos, no retrocedemos en nuestro caminar con Dios, no nos rendimos, no abandonamos la carrera, sino que antes, aunque nuestra mujer exterior va decayendo, ¿alguien necesita que Pablo le recuerde que su aspecto exterior está decayendo? Cada mañana me veo en el espejo y sé que voy decayendo. Cada mañana veo y digo, uy, hoy amanecí más acabada, dice mi hijo, estás destrozada. ¿O qué tal cuando una mujer se te acerca en la iglesia o en el centro comercial y te ofrece crema de contorno de ojos? Estoy decayendo, lo sé, estoy decayendo, y es algo inevitable que nuestro aspecto exterior esté decayendo. Pero sigamos leyendo ahí en el versículo 16, dice que aunque nuestra mujer exterior o nuestro aspecto exterior está decayendo, el interior se puede ir renovando día con día. Puedo estar cada vez, en las palabras de mi hijo, más destrozada, puedo estar cada vez más arrugada y vieja, pero también puedo cada día ir renovando mi espíritu. Puedo cada día ser más amorosa con mi familia, puedo cada día mostrar más gozo en medio de las dificultades, puedo cada día mostrarme más paciente, puedo cada día ser más bondadosa y más humilde con los que me rodean. Puedo ser cada día más sabia y cada día más prudente. Y aún las jovencitas, cuando somos jóvenes tenemos mucho orgullo en nuestra, en nuestra apariencia. También están envejeciendo, jovencitas. También deben ir renovando su espíritu día con día. Y qué hermoso ser jovencitas y ir desarrollando estas habilidades, y no cuando ya estamos más viejas, ¿verdad? En el versículo 17 dice Pablo, porque esta, ¿alguien lo puede leer, por favor, fuerte?
Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria.
De gloria. Esta aflicción leve y pasajera. ¿Sentimos que las tribulaciones o las pruebas por las que pasamos son leves? ¿Las sentimos pasajeras? Claro que no. Cuando estamos en medio de una prueba, en medio de una aflicción, lo último que pensamos es, esto ya para mañana ya pasó. Estamos consumidas dentro de la prueba y la vemos larga. Pero fíjense muy bien lo que dice más adelante, como lo leyó Pamela, dice que produce en nosotros, y fíjense muy bien el contraste que hay aquí. Dice que lo que es pasajero va a producir algo que es eterno. Y lo que es leve, supuestamente, porque no lo sentimos así, resulta en algo que trae peso. Algo que es leve resulta en algo que es de peso. Algo que es pasajero produce algo que es eterno. Y las aflicciones se convierten en gloria. Y dice la Biblia de las Américas que es una gloria como la que no tiene comparación. Una gloria que no podemos comprender ahorita. Y mucho menos la comprendemos cuando estamos pasando por tribulaciones. Pero si resistimos y si recordamos que el poder de Dios está dentro de nosotras, lo que trae es un extraordinario peso y eterno en gloria. Y entonces, si desde este momento estoy yo consciente que dentro de mí está el poder de Dios, puedo llegar a padecer estas cosas y podemos pensar en Luisa una vez más y saber que a pesar de lo que ella está pasando, ella puede estar fuerte en medio de la prueba y sabe que no está derribada. Y sabemos que no tenemos por qué agobiarnos, ni por qué desesperarnos, ni por qué sentirnos abandonadas, y mucho menos destruirnos. No importa lo que pase en nuestras vidas, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él tiene el poder para sacarnos de la prueba y para, como compartí esta mañana, nunca tirar la toalla, ni como mamás ni como jovencitas, sabiendo que el propósito de lo que pasamos en esta vida es traer gloria a Él y que podamos llegar ante su presencia y poder verle cara a cara y saber que fuimos siervas fieles y que durante el tiempo que Él nos tuvo aquí cumplimos con lo que Él nos tenía para nosotros. Dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, una vez más, ¿para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que se encuentran atribulados. Entonces, no nada más es para que sepamos que tenemos poder, sino para que también nosotros seamos de poder para otras personas que están pasando por aflicción. Vamos a orar. Padre Dios, muchísimas gracias por este poder que has puesto dentro de nosotras. Ayúdanos a estar conscientes cada día de que tú eres quien nos lleva a través de las pruebas, a no rendirnos, a no flaquear, a no desfallecer, Padre. A buscar cada día renovar nuestro espíritu, a buscar ser más semejantes a ti, para que las personas que nos rodean, nuestra familia principalmente, puedan ver que la fuente de este poder y que el único que puede hacer esto eres tú. Y la necesidad que hay en el mundo de que también tú puedas estar en ellos. Ayúdanos a llevar este mensaje, ayúdanos a soportar en medio de la aflicción, ayúdanos, Señor, a salir victoriosas aún en estas dificultades. En Cristo. Cristo Jesús. Amén.